¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Qué gusto volver a verles. Aquellos que después de un poco más de un año que no los veíamos están con nosotros, sean bienvenidos. Qué gusto, hermano Orozco, su esposa. Gracias a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Voy a pedirles, por favor, hermanos, y puestos de pie, me acompañan a tener una lectura bíblica y abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer del capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Me siguen con sus vistas, por favor? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, estamos aquí como tu pueblo, como tu iglesia. Y te rogamos, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú eres luz. Ilumina nuestra vida, Señor, con tu evangelio. Salva a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Y te agradezco, Señor, que utilices a este siervo inútil para exponer las verdades bíblicas que se encuentran en tu palabra, Señor. Guíame, que solamente Cristo sea glorificado, que tu nombre sea proclamado. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en nuestro sermón anterior, nosotros habíamos estudiado el versículo 1 de este capítulo 2, en donde el apóstol Pablo nos estaba dando cuatro motivaciones por las cuales nosotros podíamos preservar la unidad cristiana. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, ustedes tienen el consuelo de saber que ya están en Cristo. Ustedes tienen el consuelo del amor que han recibido de parte de Dios en Cristo. Ustedes, hermanos, tienen la convicción y saben que Cristo los ha unido a todos ustedes como un pueblo, como una iglesia, como el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y sobre todo, ustedes, hermanos, han recibido la consolación, la misericordia y el afecto entrañable de parte de Dios en Cristo. Así que en base a estas motivaciones, ahora Pablo nos motiva a vivir esa unidad y buscar esa unidad como cristianos y como creyentes. Y el apóstol Pablo les dice, hermanos, a la luz de estas motivaciones que ustedes ya tienen en Cristo, ahora completen mi gozo. ¿Y cómo lo van a lograr? Buscando la unidad y poniendo en acción y poniendo en práctica estas verdades en humildad y en ayuda mutua. Esta mañana únicamente vamos a basar nuestro sermón en el versículo 2 del capítulo 2, donde nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, en donde podemos ver el llamado del apóstol Pablo a vivir unidos. Por eso es que les dice unánimes, a buscar esa unidad como cristianos. Ya que en Cristo, hermano, nosotros hemos recibido grandes motivaciones, debemos completar nuestro gozo preservando la unidad cristiana. Y en base a esta declaración, nosotros vamos a estudiar tres puntos en esta mañana. Completemos nuestro gozo y preservemos la unidad cristiana sintiendo lo mismo. Completemos nuestro gozo y preservemos la unidad cristiana teniendo el mismo amor. Y completemos nuestro gozo y preservemos la unidad cristiana en un mismo propósito. Y antes de pasar a estos puntos principales, me gustaría que pusiéramos atención en la indicación con la cual empieza el apóstol Pablo este texto. Nos dice, completad mi gozo. El apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos, ustedes ya saben que yo tengo gozo. Ustedes saben que yo tengo paz. Y yo se los he dicho varias veces en esta carta. Yo tengo gozo y tengo paz cuando ruego a Dios por ustedes. Yo tengo gozo aún en medio de esta aflicción en la que me encuentro porque estoy encerrado en una cárcel. Aún así yo tengo gozo de saber que puedo perder la vida. Hermanos, yo incluso con gozo los animo a vivir ese gozo cristiano. Yo los animo a vivir ese gozo cristiano. Pero saben, hermanos, dice el apóstol Pablo, hay una parte de mi gozo que no está completa. Hay una parte de mi corazón que está preocupado por ustedes. Porque el hermano Epafrodito me ha contado que mis hermanas, Evodia y Síntique, aquellas hermanas que combatieron junto conmigo por el Evangelio, hoy están distantes. No se están hablando como antes. No se están saludando al salir de la iglesia. Estas hermanas están causando una división en la iglesia que puede ser muy peligrosa. Porque hay un grupo de personas que están apoyando a la hermana Evodia. Hay otro grupo de hermanos que están apoyando a la hermana Síntique. ¿Cómo yo puedo tener completo mi gozo, dice el apóstol Pablo, mi copa llena de gozo, si hay división y si no hay unión entre ustedes? Me entristece pensar, hermanos, que cada quien está buscando lo suyo propio, que las cosas se están haciendo por rivalidad, por contienda, por vanagloria, por egoísmo. Hermanos, ¿por qué la insistencia del apóstol Pablo en buscar esa unidad como cristianos y como creyentes? El apóstol Pablo sabía que esa pequeña discusión no se podía quedar ahí y no se debía quedar ahí, porque esa pequeña discusión iba a crecer, iba a seguir creciendo hasta que se formara una división que iba a ser imposible de reparar. Y esto me llevó a pensar lo siguiente. Supongamos que un día tú tomas tu carro para ir al trabajo y te fijas que hay una pequeña gota de aceite en tu cochera y no prestas atención. Al día siguiente ya no solamente va a ser una gota, sino van a ser dos gotas de aceite que están sobre tu cochera. Aún así, tú decides no prestar atención y en una semana esa gotita de aceite se va a convertir en un charco completo de aceite que está arruinando tu cochera. Hermanos, lo mismo va a pasar en la iglesia. Si tú no prestas atención en esa pequeña gota de aceite, se puede convertir en que vas a arruinar tu carro por completo. Va a quedar inservible. Y lo mismo, hermanos, pasa en la iglesia. Puede pasar esta división, arruinar la comunión entre los hermanos por cosas tan pequeñitas, cosas a veces tan absurdas como esa pequeña gota de aceite. Todo puede comenzar por el hecho de que una hermana, al salir aquí, no te saludó, y tú empiezas a platicarlo con otras hermanas. Mira, esta hermana no me saludó, no puso atención, no me vio. Y empiezas a causar división, y empiezas a causar contienda. Cuando probablemente la hermana salió de aquí pensando otras cosas, tenía otras cosas en su mente, y no prestó atención que estabas ahí. Todo puede comenzar con el hecho de que una hermana no te felicitó por tu cumpleaños en el grupo de WhatsApp. Y haces lo mismo, empiezas a platicarlo con otros, empiezas a ser divisivo. Cuando probablemente la hermana ni siquiera traía su celular consigo en ese día. Todo puede comenzar, hermanos, con el hecho de que a unos cuantos no les gustó el color del piso o el color de las paredes o el color de las cortinas de la iglesia. Parece absurdo, pero es real, hermanos. Y hace muchos años, en una iglesia del otro lado del mundo, no piensen de dónde fue, los hermanos de esa iglesia se empezaron a sentar, unos de un lado y otros del otro lado. En un lado se sentaban a los que les había gustado el color de la pintura de la iglesia y de otro lado a los que no les había gustado el color de la pintura de la iglesia. Algo tan simple, hermanos, que estaba causando una división fuerte y probablemente irreversible en la iglesia. Hermanos, imaginemos esa pequeñita gota de aceite que puede llevar a que todo el carro quede inservible. De la misma manera, hermanos, esa pequeña discusión, esa pequeña indiferencia puede causar, hermanos, un daño irreversible para la unión de la iglesia. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo sabía lo que podía llegar a pasar, que el apóstol Pablo les clama y les pide a sus hermanos, completen mi gozo. Por favor, hermanos, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo quiero verlos unidos. Yo quiero ver que ustedes están motivando entre ustedes, amándose. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen motivaciones que Cristo les ha dado para que puedan lograr esa unión. Cristo les consuela sabiendo que son parte de ese pueblo. Cristo les consuela sabiendo que han recibido su amor y su misericordia. Y es por eso que el apóstol Pablo sabía que ya no había excusas para que siguieran en esta división. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicarlo aquí en esta iglesia? El apóstol Pablo se lo estaba diciendo a sus hermanos en Filipos. Era una petición del apóstol Pablo a los filipenses. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora nosotros tenemos esta carta en nuestras manos y podemos aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Y esto me lleva a pensar lo siguiente. Si un hermano, un anciano, el pastor de la iglesia, se acerca contigo y de la manera más sincera te pide, hermano, completa mi gozo. ¿Tú crees que sería una petición válida para ti? Yo creo que sí. Yo creo que sí lo sería. Pero también puede ser que tú me digas, hermano, yo no sigo a hombres. Yo solamente busco a Cristo. Yo solamente busco cómo agradar a mi Señor. ¿No será acaso que Dios te ha mostrado tanto de su amor a través de Cristo que esto te puede motivar para amar a otros y consolar a otros? Hermanos, siendo humildes, es que tú vas a dejar de pensar en ti mismo y verás las necesidades de otras personas en la iglesia. Y vas a poder mostrar compasión de la compasión recibida. Y vas a poder producir gozo a otros con el simple hecho de preocuparte por ellos. Siendo humilde es que tú vas a dejar de pensar en ti mismo, vas a hacer a un lado tus prejuicios y entenderás que no todos los hermanos reaccionan de la misma manera que tú. No todos los hermanos son tan efusivos como tú. Pero por esa compasión y por ese amor recibido, tú puedes entenderlos, puedes comprenderlos, puedes completar su gozo en lugar de juzgarlos. Siendo humilde, hermanos, vas a dejar de pensar en ti y te darás cuenta que hay hermanos que tienen sus luchas, que tienen sus problemas, que tienen sus tristezas, que tienen angustias. Y tú puedes completar su gozo para con ellos, comprendiéndoles, entendiéndoles, siéndoles paciente, mostrando de tu amor. Ahora, hermanos, si cada uno de nosotros aplicamos estas verdades en nuestra vida, si nosotros tenemos el conocimiento de que por más mínimo que sea el detalle puede causar división entre nosotros, si somos de un mismo sentir y tenemos el mismo amor y un mismo propósito, entonces de esta manera completaremos nuestro gozo entre cada uno de nosotros. Y en ese tierno amor pastoral del apóstol Pablo no solamente les dice qué hacer, sino les dice cómo hacerlo. Y es por eso que aquí entramos con el primer punto de nuestro sermón. Completemos nuestro gozo y preservemos la unidad cristiana sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. En otras palabras, a lo que se refiere esta frase sintiendo lo mismo, es pensar lo mismo, tener una misma mente, es tener ideas afines y tener una misma perspectiva. Pero ¿qué es lo que no significa sentir lo mismo? ¿Qué es lo que no significa sentir lo mismo? Y esto, hermanos, es un asunto que se ha malinterpretado porque muchos lo interpretan con que todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que vestir de la misma manera, tenemos que visitar los mismos lugares, tenemos que dejar de visitar los mismos lugares. Pero Pablo no está diciendo esto aquí. Pablo no está diciendo que todos tenemos que estar uniformados como si fuéramos cortados con el mismo patrón, usar la misma ropa o el mismo corte de pelo. No es así. Cuando Pablo nos está diciendo aquí que seamos del mismo sentir, no significa que siempre tengas que pensar en todo igual que tus hermanos. ¿Por qué? Porque hemos crecido en diferentes contextos. Tenemos diferentes niveles de educación. No todos compartimos los mismos gustos, ni en comida, ni en deporte, ni en forma de vestir. Por ejemplo, que a nuestro hermano Alberto González, él diga que la bicicleta es el mejor deporte de todos y es la mejor manera de hacer ejercicio, no significa que todos tengamos que adoptar esa idea y tenemos que creer lo que él cree. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero entonces, ¿qué significa sentir lo mismo? Esto me lleva a pensar, hermanos, por ejemplo, los vendedores en Colchón Sonora Tenemos que tener una sintonía en cuanto a los precios, en cuanto a los productos, en cuanto a las garantías de los productos. Porque supongamos que si un cliente marca una de las sucursales y pide el precio de un colchón y las garantías de un colchón, y cuando el cliente decide ir a hacer la compra, él presupone que son los mismos en todas las sucursales y visita otra sucursal y se le da otro precio, otras garantías, esto puede causar cierta inconformidad del cliente. Esto es en cuanto a los precios, tenemos que tener lo mismo. Y obviamente, hermanos, como vendedores, pues se tienen maneras distintas de atender al cliente, de ofrecer los productos, de prestar atención al cliente. Esto es diferente. Y en la iglesia, hermanos, es lo mismo. Podemos pensar en muchas cosas diferentes, pero en base a la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y conducta, en cuanto a creer en Dios como el único Dios vivo y verdadero, en cuanto a creer en su Hijo, en el Espíritu Santo, en base a esto nosotros debemos de ser de un mismo sentir. Aquí no puede haber división, hermanos, en cuanto a lo básico que nos enseña la palabra de Dios. Estuvimos leyendo ahorita durante el servicio Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan. Y esta es una oración que nuestro Señor Jesús hace por sus discípulos. Y hace una petición muy específica por ellos, porque les dice al Padre, Jesús hablando al Padre, le dice: Señor, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Nosotros podríamos llegar a pensar, esta petición era para los discípulos en aquel tiempo, pero no. Porque en esa oración Jesús le decía al Padre: y también te ruego por todos aquellos que van a llegar a conocerte a través de mí. Y si tú, hermano, has creído en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, tienes que buscar esa unidad. Porque eres parte de esa petición por la cual Jesús oraba, que seamos uno. Todos nosotros, aquí como Iglesia Bíblica Monte Oreb, tenemos que ser uno. Como Cristo y como el Padre son uno. ¿Y cómo lo podemos también aplicar, hermanos? ¿Qué es esto en la práctica? Seamos uno, hermanos, en cuanto a Cristo. Seamos uno en cuanto al Evangelio. Seamos uno en cuanto a que creemos que esta palabra es viva y es eficaz. Creemos en la esperanza gloriosa de la vida eterna. Creemos en que Cristo murió por nuestros pecados. Creemos en que Él vendrá en gloria. En eso, hermanos, tenemos que estar unidos. Aquí no puede haber división, hermanos. Creamos lo mismo en cuanto a Cristo, en cuanto a su Evangelio. Esto es lo que nos une. En esto es en lo que tenemos que tener una misma mente y una misma perspectiva. Yo ya lo he dicho antes, el hermano Paco lo ha dicho antes, esta iglesia es diversa, la iglesia es diversa en general. Y algo fascinante de esta iglesia es que no tiene el nombre de bautista o de reformada o de presbiteriana, pero se predica a Cristo, se predica el Evangelio, se predica a Cristo glorificado y a Cristo resucitado. Y en base a eso debemos de glorificar a Dios y de permanecer unidos. Y hermanos, a través de los años esta iglesia se ha venido adhiriendo gente, como ya les dije, bautistas, fundamentalistas, presbiterianos, conservadores. Y puede ser, hermanos, que en práctica pensemos muy distinto. Por ejemplo, hay unos que creen que la Santa Cena se debería de practicar cada semana. Hay otros que piensan que los niños deberían de estar aquí con sus padres desde la edad de los 2 años. Hay otros que creen en un milenio, otros no creen en un milenio, otros creen en una gran tribulación, otros no creen en una gran tribulación. Hermanos, pero son cosas secundarias. Tenemos que estar unidos en Cristo, en su Evangelio, en su verdad. Eso es lo que nos da esperanza, eso es lo que nos consuela, eso es lo que nos anima. Hacia eso tenemos que sentir una misma cosa. Y sobre todo porque ya tenemos motivaciones en Cristo para poder preservar y buscar esta unidad. Siempre, hermanos, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por buscar esta unidad. Siempre. Ser de un mismo sentir representa también ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro que puede bajar la guardia, reconocer que aquí no están tus enemigos. Un cristiano maduro es aquel que reconoce que pueden existir ciertas diferencias, pero podemos amarnos y podemos buscar esa unidad. Porque de hecho, hay quienes verdaderamente se oponen a la verdad del Evangelio. Aquellos que no creen en Dios. Aquellos que no creen en Cristo. Aquellos que no creen en su Evangelio. que no creen en su palabra, que no quieren sus mandamientos. Ellos son los verdaderos opositores de la verdad. Nosotros no, hermanos. Cuando pienses en tu hermano, piensa que te une con él. ¿Te une Cristo? ¿Te une su evangelio? Entonces fortalece esa unión en lo que te une. Y sobre todo, hermanos, también podemos aplicar la verdad bíblica de Colosenses. Ahí en la siguiente carta, vamos a Colosenses. En la siguiente carta, el apóstol Pablo está después de Filipenses. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Prácticamente es el mismo contexto, es la misma instrucción que está dando el apóstol Pablo a los filipenses. Y nos dice lo siguiente. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, la división en la iglesia va a comenzar como esa pequeñita gota de aceite. No va a salir de la noche a la mañana. Esa división va a surgir por algún celo, por alguna envidia, por alguna amargura. Y se va a seguir extendiendo y va a crecer hasta que se externe en la iglesia. Por lo tanto, hermanos, el llamado es que busquemos la unidad sintiendo lo mismo y que tengamos el mismo amor. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos llama a la unidad. En primer lugar, como lo acabamos de ver, completando nuestro gozo y preservando la unidad cristiana, sintiendo lo mismo. En segundo lugar, hermanos, completemos nuestro gozo y preservemos la unidad cristiana teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Niños, yo sé que no es posible recordar parte de su niñez. Yo sé que no pueden recordar específicamente cuando eran bebés. O probablemente no se dieron cuenta el gozo que le causaron a sus padres cuando supieron que venían en camino. Yo sé que no se dan cuenta o no se dieron cuenta de las veces que sus padres, por amor, con paciencia, se despertaban en las noches para darles de comer, cambiarles el pañal. No se han dado cuenta los niños de las veces que, como padres, van a la habitación de sus hijos y revisan que están bien, que no tengan frío, que no tenga calor, que están al pendiente. Niños, desde antes que ustedes nacieran, sus padres ya los amaban. Y ese amor de sus padres es el amor de Dios reflejado a través de ellos. Es una gran bendición de Dios sentirte amado por tus padres. Y hermanos, que también fueron niños de Dios en Cristo, hemos recibido un amor tan grandísimo, tan único y tan especial. Si nosotros como padres podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nuestro Padre nos ha colmado de su amor? Se despojó a sí mismo. Envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, por nuestras malas acciones. Y aquí podemos nosotros tener el ejemplo de Cristo en este amor reflejado. Y cómo debemos amarnos nosotros. Cristo nos amó tanto que se despojó a sí mismo y dejó la gloria del cielo y vino a un mundo totalmente depravado, lleno de pecadores, de mentirosos, de chismosos, de divisivos, de traiciones. Y aún así lo hizo por amor, porque sabía que nosotros éramos incapaces de salvarnos, ni por nuestra moralidad, ni por nuestras buenas obras. Necesitábamos de Cristo para ser amados por el Padre, para el perdón de nuestros pecados. Y Cristo nos amó. Y tenemos ese ejemplo de humillación y de amor por nosotros. Y esta es nuestra esperanza, hermanos. Que podemos ver el amor de Cristo en aquel Gólgota, en aquella cruz bajo la cual nos podemos refugiar. Ese es el amor de Cristo recibido. Y si Cristo, hermano, nos amó sin nosotros merecerlo? ¿Qué nos hace pensar que por ciertas pequeñas diferencias nosotros no debemos amar a nuestros hermanos? Cristo nos amó. Aun a pesar de todo lo que éramos, Cristo nos amó. Y eso nos motiva a amar a nuestros hermanos. Y me encanta, hermanos, cómo lo dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 es todo un capítulo lleno de la descripción del amor bíblico. Y esto nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas. Esto es para nosotros porque es la palabra de Dios. No tienen que buscarlo. Pero el amor bíblico, hermanos, es aquel que padece y soporta. El amor bíblico es aquel que resiste con entereza las debilidades y defectos de otra persona. Ese amor bíblico es el que ofrece en todo momento el bien con amabilidad, con dulzura. No resiste ni se entristece ante el bienestar de la otra persona. Más bien, ese amor se alegra, no resalta sus propios méritos, sus propias cualidades en todo momento. No exalta sus propios sacrificios ni esfuerzos, ni menosprecia a otra persona. Ese amor bíblico no es descortés, no es egoísta, no es grosero, sino que puede entender y puede considerar los sentimientos de otra persona y el bien del otro. Presta atención y cuida los intereses de las otras personas. Ese amor bíblico no pierde el control, no se ofende con facilidad, no mantiene su mente y su corazón los errores que otra persona cometió. Se regocija cuando alguien actúa con rectitud y corrección. Perdona y no anda difundiendo las faltas de otra persona. Este es el amor bíblico. El amor bíblico es eterno. El amor bíblico no tiene fin. El amor bíblico es activo. El amor bíblico puede consolar a otros, puede animar a otros, puede curar heridas. Ese amor bíblico es una virtud, es un fruto que Dios está obrando a través de nosotros. ¿Y cómo lo podemos aplicar esto, hermanos? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, aun por más difícil que sea tratar con su carácter. Ámalo, entiéndelo, sé paciente, perdona. Ama a tu hermano que te ha ofendido, que te hizo un mal comentario, que te avergonzó ante otras personas. Perdónalo, ama y sé paciente. Ama a tu esposa, ama a tus hijos. Jóvenes, amen a sus padres. Perdonen. Entiendan. Comprendan. Ama al hermano que puede pensar distinto a ti en cuanto a prácticas secundarias, en cuanto a la vacuna del COVID. Ámalo. Entiéndelo. Ama a tu hermano por el amor recibido en Cristo. Y esto, hermanos, es bien importante recordar siempre que Dios nos ha dado de su gracia. Que Dios nos ha dado de esas motivaciones para poder amar a otros. No es algo que fluye de ti mismo, pero puedes descansar en que Dios va a obrar a través de ti para amar a otros. El llamado a la unidad, hermanos, entonces, nos lleva en primer lugar a completar nuestro gozo y preservar la unidad cristiana sintiendo lo mismo. En segundo lugar, a completar nuestro gozo y preservar la unidad cristiana teniendo el mismo amor. Y en tercer lugar y último lugar, nosotros completemos nuestro gozo y preservemos la unidad cristiana en un mismo propósito. Ahora, ¿por qué en un mismo propósito y no sintiendo una misma cosa? Vamos otra vez allá a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 2 una vez más. Nos dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El significado de esta palabra, de sintiendo una misma cosa, es muy similar a la primera, donde nos dice sintiendo lo mismo. Pensar lo mismo, tener una misma mente, una misma perspectiva, tener ideas afines o teniendo un mismo propósito. ¿Y cuál es este propósito, hermanos? Dedicados a un mismo propósito, ¿cuál es? Es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí como iglesia, como hermanos, unidos, adorar a Dios y tener el mismo propósito de que el nombre de Cristo sea exaltado y que el nombre de Cristo sea glorificado. Este es el objetivo, hermanos. Este es el objetivo principal de la unidad de los cristianos, es dar la gloria a Dios. No hay otra razón, hermanos. De hecho, Pablo le dice a los romanos, no lo busquen, se los voy a leer, nos dice Romanos 15, del 5 al 7. Es también prácticamente el mismo contexto. Y les dice a sus hermanos, Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este es el propósito, hermanos. Cristo nos recibió en amor y en misericordia. Cristo ha unido todas las cosas. Cristo ha unido a cada uno de nosotros entre nosotros mismos con el fin de glorificarle, con el fin de exaltarle. Somos un pueblo, somos una nación, somos una familia, somos sus hijos, somos su cuerpo. Y por lo tanto, unánimes, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me recuerda mucho el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo podemos hacer esto práctico, hermano? Bueno, glorifica a Dios por el hecho de que crees su evangelio. Cada mañana, cada día recuerda su evangelio. Que Cristo murió por ti, aún sin merecerlo, y te ha dado el perdón de tus pecados, lo cual te asegura una vida eterna al lado de Cristo. Glorifica a Dios. Como iglesia podemos glorificar a Dios porque Él ha unido de todo pueblo y de toda nación, y ahora estamos bajo el señorío de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Glorifiquemos a Dios porque Él es grande y misericordioso, que es lento para la ira. Es lento para la ira cuando nuestro carácter, nuestras acciones son divisivas. Pero podemos ir a Él y recurrir a Él y tendremos acceso al trono de su gracia, donde encontraremos gracia y perdón para nuestros pecados y el oportuno socorro. A pesar de nuestras acciones, a pesar de nuestras debilidades, podemos arrepentirnos y empezar de nuevo y amar a nuestros hermanos y preservar en esta unidad. ¿Cuál es la conclusión de este sermón? Estamos llevando una clase de homilética y nos dicen que la conclusión es lo que se queda al final en la mente y en los corazones de los oyentes. ¿Cuál es esta conclusión? Glorifiquemos a Dios, hermanos, buscando la unidad espiritual de la iglesia, teniendo la misma mentalidad, la mentalidad de Cristo, teniendo el amor mutuo que Cristo ya ha tenido para con nosotros. Así de esta manera, nosotros tendremos el propósito de anhelar ver a Cristo exaltado sobre todo y sobre todas las cosas bajo su poder. Busquemos la unidad como hermanos en Cristo, completando nuestro gozo, preservando la unidad cristiana, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y en un mismo propósito. Amén.